Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Nuevamente Liliana Krasevac en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM. Estamos aquí como todos los lunes y bueno, darles la bienvenida a todos, a los invitados de hoy. Quédense porque es muy interesante el tema que ahora lo vamos a presentar, pero antes darles la bienvenida a mi queridísimo compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Muy bien, buenas tardes, queridos senderistas, nuevamente acá en Mantra FM y como todos los lunes a las 7 de la tarde, en Senderos hacia la Libertad. Y así es, hoy tenemos un programa que tiene que ver con todo lo que significa el mundo de la pedagogía Waldorf. Y hoy tenemos dos invitados conocidos, que ellos son Alejandro Schmidt y Pablo Rosenthal. ¿Cómo están, chicos?
Hola Liliana, hola Claudio, muy bien.
Hola, ¿cómo
bienvenidos,
va?
Bienvenidos.
Bueno, ellos van a hablar de una formación en autogestión Waldorf. Así que, bueno, ¿de qué se trata esto, Alejandro y Pablo?
Bueno, tal vez contar un poquito la historia, que también incluye nuestra historia. Nosotros somos papás de escuela Waldorf de mucho tiempo. Yo tengo 5 hijos que fueron toda su jardín primario y secundario en la escuela Waldorf, Pablo también. Ahí nos conocimos ya hace como 20 años o más, 25 años con Pablo, trabajando en una escuela, ¿no? Nuestros hijos fueron a la escuela Clara de Asís en Maschwitz, acá en Maschwitz. Y nos conocimos trabajando en comisiones, ¿no? Lo que habitualmente hacen los papás y las mamás en una escuela Waldorf. Y en esa experiencia, ¿no? Por un lado tan maravillosa que es trabajar en la escuela de nuestros hijos, también nos dimos cuenta que, digamos, el relacionamiento entre los adultos no siempre era tan maravilloso como aquello que pasaba en las aulas. Y esa experiencia, digamos, ¿no? Nos llevaba a preguntas y, bueno, ¿por qué no puede vivir eso mismo que vive en el aula, en una escuela Waldorf, muchas veces en la relación entre los adultos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nos justo empezó la formación en pedagogía Waldorf, ¿no? Que es este seminario que ahora nosotros somos profesores. Y estábamos cursando ese seminario y la experiencia fue que cursamos como 4 años, 4 años y medio, y en esos 4 años y medio no habíamos tenido materias de todo tipo, ¿no? De antroposofía, de pedagogía, euritmia, bueno, de cantidad de cosas, pero ni una sola palabra de que el maestro y la maestra Waldorf, además de impartir las clases, tiene que gestionar la escuela. Y de eso no se hablaba. No habíamos tenido ni una sola clase. Entonces, como nosotros ya estábamos con esta experiencia como papás y además con alguna formación en relación a lo que es la ecología social y sabíamos que teníamos de la antroposofía, digamos, algunos elementos para trabajar en las organizaciones humanas, bueno, ahí nos acercamos a los profesores, todavía no había terminado el seminario, a preguntarles, a hacerles esta pregunta, digamos, ¿por qué el seminario no tenía alguna materia que tenga que ver con la gestión, siendo que sabíamos que era tan importante? Y bueno, coincidieron en que sí era necesario y digamos, al poco tiempo, bueno, yo tuve una invitación para participar en la organización del seminario y les propuse que empecemos a dar una materia, que la llamábamos en ese momento Ecología Social. Eso fue ya hace como 14 años, 14, 15 años. Y entonces empezamos y durante mucho tiempo hicimos esta materia dentro de la formación en pedagogía. ¿Sí? Entonces teníamos algunas clases con los grupos que se estaban formando en pedagogía. Y ya hace unos 8 años más o menos nos dimos cuenta que si bien eso digamos, servía, ¿no? Le servía a las personas para entender un poquito algunas posibilidades que existían, que no era suficiente. Entonces, es que diseñamos esta formación específica en autogestión, y entonces, a partir de ese momento, existe esta formación que la damos exclusivamente, digamos, en autogestión. Y en la pandemia, bueno, como no se podía hacer presencial, la pasamos online. Resultó que, bueno, ahí se abrió un abanico muy grande de personas que podían hacerlo, de distintas provincias, de distintos países, y entonces eso nos entusiasmó también y la mantenemos online. Y de hecho, bueno, o sea, tenemos gente que viene, digamos, que hace la formación de Chile, de México, de Colombia, de España, de Uruguay. Así, de todo, digamos, hispanoparlantes, y eso también le da una riqueza, ¿sí? Y bueno, bueno, y ahí estamos, y también, bueno, un poco presentándonos, trabajamos también como consultores, digamos, en este caso, esta formación somos profesores del Seminario Pedagógico y de Autogestión Waldorf. Pero también trabajamos como consultores y acompañamos organizaciones, no solamente escuelas Waldorf, en su desarrollo, pero también tenemos, digamos, una experiencia bastante grande en acompañar a escuelas Waldorf también en lo que es la implementación de la autogestión. A veces son procesos grandes y requieren un trabajo un poco más prolongado, eso también lo hacemos.
¿Qué sería, chicos, autogestión Baldorf? Cuando hablamos de autogestión Baldorf, ¿a qué se refiere?
A ver.
¿A qué
Digamos
apunta?
que es así, autogestión, lo que nosotros enseñamos es autogestión. En este caso la formación la llamamos Waldorf porque está dirigida específicamente al mundo
A la
Waldorf serían
comunidad.
maestros, maestras, padres y madres, y dentro de los ejemplos y dentro de los temas que vemos dentro de la formación, si bien muchos son generales que los podría, digamos, recibir cualquier persona que le interese la autogestión, en este caso, tratamos algunos temas específicos como ser la conformación de una escuela Waldorf, cómo organizarla, la situación con los padres, ¿no? Esa relación entre el cuerpo colegial y los padres. Entonces, tomamos, digamos, algunos ejemplos específicos de la escuela Waldorf y en general las personas que lo hacen son, diría, el 80 o el 90%, o papás o mamás o maestros y maestras de una escuela Waldorf.
Bien, pero también puede venir cualquiera que esté interesado en la autogestión y que haya escuchado algo de la pedagogía Waldorf también. Está abierto a todo el público, ¿verdad?
Sí.
Sí. O sea, está abierto a cualquier a todo público y no es necesario tener ningún transitar previo por la antroposofía ni por la pedagogía. Simplemente así como decía Ale, las ganas. No, nosotros cuando no estamos dentro del marco del seminario pedagógico, hablamos de autogestión consciente. Cuando no estamos dentro del marco del seminario pedagógico, pero como estamos, esta formación la formación la damos exclusivamente dentro del marco del seminario pedagógico y por eso tiene sentido para nosotros hablar de autogestión Waldorf, digamos. Pero como decía Ale antes también, el mundo organizacional que tenga ganas de organizar su empresa, su escuela, su banco, lo que fuera, cualquier organización humana puede tener, de hecho existen, no es lo que más abunda, pero existen, la intención y la búsqueda de estar pudiendo organizarse puertas adentro de una manera, digamos así, menos verticalista, menos mecanicista y buscando algún formato, digamos así, un poco más humanizado, donde los seres humanos podamos vivir en plenitud en las organizaciones donde trabajamos y no tener que llevar a nuestros trabajos el 20, el 30 o el 40% de lo que realmente somos, digamos, ¿no? Qué bueno. ¿Y de qué consta esta formación así en general? ¿Cuál es la
La
estructura?
estructura. Bueno, son 8 módulos que hacemos durante un año calendario, ¿no? Arranca ahora en abril y termina en noviembre. Esos módulos, como decía antes, son online y van viernes a la tarde, el sábado mañana y tarde y el domingo hasta el mediodía, ¿sí? Como un formato de módulo del seminario tradicional. Y en esos 8 módulos vamos tejiendo lo principal o lo central es el aprendizaje de una metodología específica para autogestionar, ¿sí? Pero también vamos acompañando con contenidos que tienen que ver más con bueno, el mundo de las organizaciones, los grupos humanos, también algunos contenidos que tienen que ver con el autoconocimiento, ¿sí? Porque en realidad para poder lograr un cambio hacia una autogestión consciente también es necesario que las personas desarrollen habilidades sociales y entonces, digamos que durante el módulo vamos tejiendo contenidos específicos de lo que es la autogestión consciente, pero también vamos, digamos, trayendo otros contenidos que tienen más que ver con el desarrollo personal de las personas y también algunos entendimientos de lo que son las organizaciones, los grupos, los procesos, ¿sí?
Sí, hay también un foco importante que, al menos para nosotros, si le damos lugar en la formación, que tiene que ver con toda una línea guetianística de observación en esto de aprender a observar, parte del paradigma de la autogestión consciente tiene que ver con entender a las organizaciones como organismos vivos. Y entonces nos dedicamos, le damos un tiempo y una presencia a la observación de la vida. Si vamos a observar y queremos transformar y transformarnos dentro de una organización que es un organismo vivo, nos parece una buena idea observar cómo vive la vida, cuáles son las leyes que rigen esto de estar vivos, qué es esto de estar desarrollándonos en un espacio y en un tiempo, ¿no? Y en ese sentido, también lo guetianístico ocupa un lugar importante a través de dinámicas que hacemos de observación como para aprender a observar, digamos. Que estaría
Hablabas,
dentro del ámbito del
sí.
autodesarrollo que decía Ale recién, ¿no?
¿Los módulos son mensuales?
Sí, es un
Sí.
módulo por mes, son 8 módulos, como decía Ale, y sí, es uno por mes, sí, es uno por mes. Y tratamos de que sea lo más rítmico posible, a veces se cumplen rigurosamente las 4 semanas, pero entre feriados, calendarios, vacaciones de invierno, a veces te cae a la tercera semana aparece un módulo y a la quinta otro, pero en general podríamos decir, no estamos lejos de la verdad si decimos que es uno por mes, sí, tal cual.
¿Cuándo empiezan, Pablo? ¿Cuándo arranca esto?
Bueno, esto arranca, lo que hacemos es el próximo viernes 17 tenemos lo que llamamos módulo cero, que es un encuentro el viernes solo, no como todo el fin de semana, como contaba Ale, los módulos. Es un encuentro que tenemos con todos los inscriptos, donde trabajamos la sustentabilidad económica del grupo, esencialmente en ese encuentro. Porque, digamos, nuestro entendimiento, nos mandan los mails cuando nos hacen las preguntas y nos preguntan qué costo tiene. Esta pregunta aparece casi rigurosamente en todos los mails.
Sí.
Y nosotros no le ponemos un precio al participante, si bien, lógicamente, la formación tiene costos que cubrir. Pero elegimos no ponerle un costo al participante, no, un precio al participante. No queremos que el dinero sea un impedimento para que el que se sienta llamado a la formación venga. Y entonces no le ponemos ni tampoco damos becas, sino que sencillamente hacemos una actividad que se llama punto de equilibrio, por ahí la conocen, por ahí no. Pero digamos, para no desarrollarla toda ahora, pero el punto de equilibrio es una actividad que hacemos previa a una sensibilización con una lectura de un material, donde cada participante va a encontrar su punto de equilibrio, va a encontrar su aporte, su valor, lo que cada uno puede aportar, y de esa manera manejamos la sustentabilidad. Es decir, nadie está poniendo más que nadie, todos están poniendo lo que consideran que vale o lo más cercano que pueden a lo que consideran que vale. Y en ese sentido, yo puedo poner 1 y vos 10, pero los dos estamos poniendo cualitativamente lo mismo en un sentido. No cuantitativamente, pero sí cualitativamente, digamos, ¿no?
Y entre todos siendo conscientes de cuánto se gasta, ¿no?
Exacto.
Cuánto se invierte en
El presupuesto
una.
nosotros lo abrimos, no lo abrimos antes de que el participante o los participantes hagan la actividad, porque entendemos que eso puede condicionar, estamos muy, muy, muy acostumbrados a dividir por los que somos, como si aplicando,
Claro.
digamos, la igualdad en lo económico en ese sentido. Y entonces no queremos partir de esa igualdad en lo económico, sino que queremos que cada uno descubra. Es un poco incómodo al principio para los participantes que llegan. Es una actividad que incomoda, pero la relación con el dinero, creo que tenemos muchas cosas que revisar así como humanidad, ¿no? En general. Entonces,
Totalmente.
con esta actividad logramos la sustentabilidad. Si cuando se terminan los puntos de equilibrio, se suman los puntos de equilibrio, abrimos y ahí vemos si lo que junta el grupo con los puntos de equilibrio digamos, cubren el presupuesto de la formación ideal. Si falta, el grupo ya tendrá un primer trabajo. Ahora voy a desarrollar un poco a qué me refiero con que tendrán un primer trabajo. En juntar ese dinero que falte. Y si sobra, mientras dura la formación, ese dinero no es nuestro, ni tampoco es de nadie, digamos. Mientras dura la formación, el excedente de ese dinero va a estar,
Ahí
nosotros lo
está.
vamos a tener, pero va a ser del grupo hasta que termine la formación. Y si el grupo no necesitó usar ese fondo, porque con los puntos de equilibrio que fueron poniendo mes a mes, sobró dinero, quedará para una ayuda para el grupo que viene.
El grupo
No es ni
siguiente.
nuestro ni de ellos en ese sentido.
Qué
Es
interesante.
del proceso, digamos. Eso es un
Cambia
poco la.
totalmente la dinámica, ¿no? De lo que estamos acostumbrados, Pablo. Muy
Sí,
te
es un
involucra,
poco.
¿no? Te involucra
Sí, porque
directamente
nosotros
en el
también tenemos
proceso.
que trabajar nuestro punto de equilibrio y nuestro compromiso con esta decisión, digamos, ¿no? Nosotros también formamos parte de las variables, digamos, en ese sentido, y ahí estamos, jugando, queremos jugar así este juego, digamos. Sí,
Claro,
sí.
porque hasta sería más fácil, ¿no? Decir, bueno, vale tanto, no entramos en, no en, nos evitamos
Sí,
esta incomodidad,
sí,
pero no
sí.
aprendemos.
Y en estos tiempos donde tal vez estamos más apurados y todo viene bastante digerido, cuando mandamos algo que es medio disonante, preguntan 4 o 5 veces lo mismo, porque como si no hubiesen leído, no tuviesen comprensión de texto, ¿no? Cuando aparecen este tipo de situaciones en el proceso ahora de inscripción. Cuando les decía antes el tema del trabajo, es porque parte de lo que también ocurre en la formación, volviendo a la formación. No sé si respondí, entonces el 17, el próximo viernes 17 es esta actividad de punto de equilibrio y el primer módulo es hacia fin de mes. Digo bien, Ale, es el 29,
El
el 30 de
24.
abril. ¿24?
Viernes 24 arranca.
Viernes 24 arranca.
Y
Sí,
dónde se
viernes 24.
contactan, chicos, los que quieran
No,
inscribirse?
o sea, no, nos pueden mandar un mail, o sea. Ya están circulando, nosotros estamos haciendo bastante difusión, toda la que podemos, digamos, y dentro de esa difusión aparecen las charlas informativas que dimos con esas informaciones, el programa, y está ahí también figura el link de inscripción a la formación, digamos. Y si no, nos mandan un mail a autogestionbaldorf@gmail.com.
Muy bien.
Ahí, nosotros los recibimos, los escuchamos, los leemos en principio y les respondemos, claro.
Muy
Sí.
bien. Bueno, y decías, Pablo, entonces, que perdón que te
Claro, y
interrumpí.
no, por favor. Decía que otra de las cosas que ocurre en la formación, agregando esto que traía Ale, de estos tres niveles, del nivel individual, grupal y organizacional, y contenidos que van viajando en esos tres ejes también. Y este aprender la metodología, lo que va a ocurrir en la formación, lo que ocurre en la formación es que el grupo se transforma en una organización
En una
autogestiva
organización autogestiva.
consciente. Es decir, todo lo que compartimos con el grupo en el proceso este de ir entendiendo de qué se trata esta nueva forma de ordenarnos para trabajar. Ellos van a ser una organización que van a estar sosteniendo y se van a estar conformando como una organización autogestiva consciente y van a practicar O sea, lo que tenga que ver con las reuniones, lo que tenga que ver con la creación del organismo, lo que tenga que ver con la creación de roles, de órganos y de todo lo que conlleva el hacer una organización bajo los entendimientos de la autogestión consciente, ellos lo van a hacer, digamos, lo van a practicar. FAU 2026, formación en autogestión Waldorf, FAU. FAU 2026 va a ser una organización que va a tener sus reuniones, va a tener sus propósitos, va a tener sus responsabilidades claras y va a tener sus tareas y todo esto que significa ser una autogestión consciente, digamos. El grupo se transforma en una organización. Eso es lo que. Sí.
Y Pablo o Alejandro,
Pablo.
Esta formación se hace todos los años.
Desde el
¿Esta formación?
2019, sí. Desde el 2019 la hacemos todos los años, sí, tal
Qué
cual.
bien. Qué
Tal
bueno.
cual. Sí.
Chicos, ustedes plantearon, digamos, como volviendo al objetivo de esta formación. Los conflictos, digamos, una cosa es lo que pasa en el aula de las escuelas Waldorf y otra cosa es lo que pasa entre los adultos, ¿no? Hoy nombraste, Alejandro, los temas sociales, ¿no? Las dificultades que tenemos muchas veces, o sea, tenemos ideales muy lindos, muy luminosos y a la hora de trabajar juntos empiezan los conflictos y a veces no llega a ser posible desarrollar ese impulso tan luminoso por los conflictos que hay, ¿no? A nivel social, que no sé si ustedes lo observan, pero bueno, es como un tema muy actual, muy visible hoy en las organizaciones. Entonces quería preguntarles si, digamos, es un poco en función a eso que también se desarrolla el programa y si eso también los movió a ustedes a armar esta formación.
Sí, fue exactamente eso lo que nos movió y lo que nos dimos cuenta también a medida que empezamos a observar esto, también a capacitarnos nosotros, digamos, ¿no? En cuestiones, digamos, de sociales y demás, nos dimos cuenta que muchas veces creemos que son las personas, ¿no? Las personas que generan esa situación de conflicto y por supuesto las personas están relacionadas. Pero lo que nos dimos cuenta es que muchas veces la dinámica misma de tener reuniones con 20 o 25 personas, no, que esas reuniones no sean ordenadas, de que tengamos 20 temas y podamos tratar uno y muchas veces ese uno ni siquiera se decide algo, pero no se hace, toda esa dinámica va deteriorando ese tejido social y entonces después tenemos situaciones de conflicto, situaciones relacionales. Que por supuesto que siempre van a existir de todas maneras, no es que no vamos a tener
Obvio.
situaciones relacionales, pero que mejorando esa, digamos, esa
Dinámica.
organización, poniendo claridad en las responsabilidades, aprendiendo una metodología específica de cómo llevar adelante una reunión, que esa reunión sea ordenada, que se distribuya la palabra, que cuando haya un tema y resolvamos algo, eso se encamine hacia algún lado y alguien se lleve la responsabilidad para hacerlo. Que la próxima revisemos esas tareas para ver si se cumplieron o no. Es decir, todas pequeñas cosas que si yo las digo, ustedes van a decir, sí, es lógico, eso es lo que deberíamos hacer en cualquier reunión, pero la experiencia, ¿no? Y acá tenemos bastante experiencia de haber trabajado con escuelas Waldorf. La realidad es que eso no ocurre, o ocurre muy poco. Y eso es una de las fuentes principales de las situaciones de conflicto que después ocurren. No la única, por supuesto, hay más cosas, ¿no? Pero nosotros entendemos, creemos y de hecho también hemos implementado autogestión en varias escuelas, al poder descomprimir esas reuniones, al poder distribuir ese poder, al hacer reuniones más ordenadas, más dinámicas, bueno, ya eso también mejora automáticamente el mundo de las relaciones. Sí, no es lo único, pero digamos, ya ayuda un montón. Y por otro lado, también en la formación, nosotros digamos, compartimos temas y trabajamos temas que tienen que ver específicamente con el desarrollo de las habilidades sociales, por ejemplo, un módulo, tenemos comunicación no violenta. Bueno, entonces es también porque si bien la metodología de la reunión tiene, digamos, formas y trae, digamos, algunas ideas de cómo podernos transitar esa reunión, decirnos las cosas para que no genere situaciones de conflicto, bueno, muchas veces también necesitamos, además de eso, desarrollar alguna habilidad específica en relación a cómo nos decimos las cosas, especialmente cuando algo no nos gustó, ¿no? Y tenemos que hacer una devolución o tenemos que dar un feedback, ¿no? Eso es algo que nosotros propiciamos fuertemente, ¿no? Que una vez que termine una reunión tengamos ese espacio donde podamos decir qué cosas nos gustaron. Ahora, si no tengo la habilidad para decir lo que no me gustó y ataco al otro o le hago un juicio, bueno, eso probablemente va a generar una contrarreacción y eso también hay que desarrollar, ¿sí? Entonces, podríamos decir que, por un lado, tenemos la metodología, sí, tenemos algo metodológico bien específico que tiene que ver con, bueno, cómo creamos el organismo, ¿no? Cómo damos forma a los grupos de trabajo y demás, cómo se comunican, cómo se relacionan, ¿sí? Otro muy importante que tiene que ver en la metodología de cómo llevar adelante la reunión, ¿sí? También tiene puntos muy específicos para llevar adelante. Pero por otro lado, hay algo, lo que nosotros llamamos lo cultural, que también tiene que impregnar a la organización autogestiva para que esto otro, que es un poco más técnico, funcione. Porque podemos aprender la técnica, pero si el cambio cultural no se hace, y ese cambio cultural significa, entre otras cosas, desarrollar habilidades sociales, pero también algunas otras cosas que necesitamos desarrollar o cambiar en nuestro paradigma si vamos a ser parte de una organización que se pretende autogestiva consciente, ¿sí? Y ahí podría nombrar algunos, por ejemplo, algunas cosas que decimos como que son como algunos pilares de esta cultura que tenemos que empezar a cambiar y que generalmente no es lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Una es que si somos una organización autogestiva, ¿qué quiere decir? Que decidimos que no vamos a tener jefe, ¿no? Y esa es una de las primeras conciencias que tenemos que tener. Porque cuando hay jefes, nos podemos quejar, ¿no? Siendo jefes o siendo empleados, nos quejamos, pero todos sabemos, si nos ponemos a pensar un poquito, todo lo que resuelve un jefe, ¿sí? Ahora, cuando sacamos al jefe, ¿qué pasa? ¿Quién se ocupa de todo eso que antes hacía el jefe? ¿No? Entonces, una de las cosas que decimos de esta cultura autogestiva es, bueno, todos somos sensores. ¿Qué quiere decir? Si soy parte de una organización autogestiva consciente, todos tenemos la responsabilidad de detectar situaciones que podrían mejorarse, detectar situaciones que podrían poner en peligro la organización, detectar situaciones que podrían mejorar lo que hacemos o lo que sea, ¿sí? Y en ese sentido, eso es algo cultural, ¿no? Normalmente en las organizaciones, aunque se llamen autogestivas, acá nosotros hacemos una diferencia entre autogestión a como salga y autogestión consciente. Lo que nosotros enseñamos es autogestión consciente que tiene una metodología, no es simplemente sacamos los jefes y vemos qué pasa, porque la experiencia, y esto hablo no solamente de las escuelas Barlow, sino de la humanidad en general, cuando se intentaron sacar los jefes, en general,
Se congeló,
se congeló Ale.
Ale. Pablo,
Sí, pero en
¿querés
línea estaba Ale, seguro estaba en esto de cuando sacamos a los jefes y tenemos que todos distribuir esas responsabilidades, o nos cuesta encarnar ese salto cualitativo de responsabilidad por un lado, o aparece un jefe que encima no está blanqueado, digamos, ¿no? Aparece alguien que se pone el rol de jefe sin estar, ahí vulgares, pero sin estar con, es como un jefe encubierto, digamos, ¿no? Entonces empieza a estar la misma concentración de poder, que todo bien con el poder, pero el tema es que cuando lo concentramos, ahí es donde pueden empezar a aparecer algunas tensiones, digamos, ¿no? Entonces, nada, creo que estabas en esa línea, le volviste, pero
No, no, estaba diciendo que, bueno, eso, si sacamos los jefes, entonces necesitamos ahora distribuir eso que hacían los jefes, distribuirlo, no solamente las responsabilidades, sino también el estar atentos a las situaciones, ¿no? En general, si trabajamos como empleados en un supermercado, nos vamos a ocupar de nuestro trabajo, pero no vamos a estar pensando si los clientes, hay algún cliente que está desconforme, si hay algún producto o alguna situación que no es de mi área. En general estamos más acostumbrados a eso. En una organización autogestiva consciente, somos todos responsables de cuidar la organización. Seamos responsables de eso o no. Si no es de nuestro grupo, si no es de nuestro órgano, como llamamos nosotros, entonces la responsabilidad será llevarlo a aquel grupo de personas que tienen esa responsabilidad. Pero lo que no podemos hacer es hacernos los distraídos cuando vemos algo que es una oportunidad o que es un peligro o lo que sea, ¿no? Y entonces esto es uno de las de los digamos, de los aspectos que llamamos la cultura autogestiva. También otra que usamos bastante es suficientemente bueno por ahora, es decir, no intentamos, ¿no? Porque acá, y hago un paréntesis, las experiencias cuando se intentaron sacar jefes llevaron a la idea de que tenemos que decir por consenso entre todos. La idea en sí es genial. Decidimos todos, entre todos, nos ponemos en todo de acuerdo. La realidad, la práctica, es que en una organización que está funcionando todos los días, como ser una escuela Waldorf, tenemos una cantidad tan grande de decisiones que tomar que si queremos ponernos entre todos de acuerdo por consenso, es imposible y es irreal. Y lo que muestra la realidad es que muchas veces decimos que decimos por consenso, pero en la realidad cuando uno observa estas reuniones de 20 o 25 personas que tienen 20 temas, lo que se da cuenta es que en realidad son unas pocas personas que terminan decidiendo o el que levanta la voz y realmente no vive un verdadero consenso, ¿sí? Por lo tanto, no decimos que el consenso no es una mala idea para algunas decisiones importantes. Podría ser relevante hacer un consenso, pero en autogestión consciente, para la mayoría de las decisiones, utilizamos otra metodología que es el consentimiento, que es parecido. Pero no es exactamente lo mismo porque lo que propone es que la persona que detectó algo, como decíamos antes, detectó algo que se podría mejorar, la autogestión le pide, entre comillas, ¿no? Que piense una propuesta, ¿cómo resolvería eso? ¿No? Vi algo, no me gustó o me parece que podría estar mejor. Entonces no solamente que llevo un tema a la reunión, sino que
Posible solución.
pienso cómo lo resolvería yo. Por lo tanto, ya llevo una propuesta. No, ahí ya estamos descentralizando, ¿no? En vez de usar la reunión para pensar todo, lo pensamos antes y ya llevo una propuesta a la reunión, ¿sí? Se hace una metodología, que no voy a entrar ahora en detalle, pero la última pregunta es no si estamos todos de acuerdo, sino si hay alguna objeción. Y es un poco distinto porque invita a que, aunque no sea la idea que yo hubiera implementado, si no encuentro que es peligrosa para la organización, entonces ahí aplico el suficientemente bueno por ahora y dejo que esa decisión se tome y experimentamos y evaluamos, ¿no? Y demás. Entonces le dan mucho más dinamismo a la toma de decisiones, ¿sí? Y también soltamos la idea de que vamos a tener que pulir y estar absolutamente todos de acuerdo en todo, porque eso es imposible, porque todos tenemos ideas distintas y hacer un proceso para estar realmente todos de acuerdo en una construcción donde aparezca algo nuevo que sea producto de ese trabajo y requiere un trabajo mucho más grande, tal vez una reunión de 2, 3 horas, que para algunas decisiones es saludable, pero para la gran mayoría es una locura, es imposible y por eso, ¿no? Volvemos al principio, muchas veces las relaciones se deterioran por esa, digamos, falta de eficiencia y de capacidad de llevar adelante esa reunión.
Qué interesante.
Es muy interesante y trabajoso. ¿Hay
Sí.
algún cupo limitado de participantes, sale Pablo, o la
Hay un
cantidad
cupo
que se inscriben?
limitado, hay un cupo limitado. Este año estamos lejos de ese cupo. En otras oportunidades hemos estado. No es un número exacto, así como súper dogmático, que si llegamos a X, X más 1 no existe. A veces existe X más 1, pero 45, 50 sería como nos estamos arrimando al clima de que hasta ahí estaría ok, digamos. Mucho más de eso no. Hemos tenido algunos grupos donde arrancamos con un poquito más de 50. Sí, pero sí, más o menos por ahí. Este año tenemos todavía cupos, así que nada, los que estén escuchando, los senderistas que estén escuchando y tengan ganas de sumarse,
Se puede.
son muy bienvenidos, así que ni hablar. Sí. Bueno.
Recordamos el mail autogestionbaldorf@gmail.com. ¿Es así?
Sí, tal
Muy
cual,
bien.
tal
Para los
cual.
que
Sí.
quieran escribir y hacer preguntas sobre la formación, pienso en cuántas movidas hay nuevas, ¿no? De gestación, nuevas de escuelas, de proyectos educativos, que estaría buenísimo que se anoten en esta formación para tener herramientas para hacer los cimientos, ¿no? Las que están empezando y las que están funcionando para mejorar y transformar.
Tal cual.
Chicos, pensaba qué trabajo personal tenemos que tener porque todo el tiempo no soy yo, sino somos todos, ¿no? Es como, no hay un jefe, no soy yo, o sea, yo puedo elevar una propuesta, pero tengo que entregarla y cederla. Es como, no es lo que yo pienso, mi verdad, sino que propongo algo y necesito tener la humildad de dejarme transformar por el grupo. Sería algo así, porque en general es una lucha por verdades, ¿no? O quién tiene razón o imponer mi verdad. Y acá es un organismo que, bueno, tengo que entregar eso y soltar, ¿no? Es como decir, bueno, a ver qué va a devenir enriquecido por las propuestas de los demás.
Claro, muchas veces parte de las, volviendo a las dificultades en los relacionamientos entre adultos,
Sí.
es a veces creemos que tenemos la potestad para tomar una decisión. Y no es lo mismo tener la potestad para tomar una decisión que tener la potestad para construir una propuesta. Cuando yo construyo una propuesta, no estoy tomando una decisión. Entonces, esa apertura y ese soltar que estás diciendo, y yo te entiendo perfecto, Liliana, lo que querés decir, y creo que en un punto puede ser algo así, pero la imagen es anterior, porque soltar es como si yo lo hubiese tenido y lo suelto.
Okay.
Acá yo no tú, yo lo que estoy construyendo es una propuesta. Y sé que una propuesta es eso, no una decisión. Una propuesta es una propuesta. Entonces yo lo que estoy haciendo la estoy compartiendo con el grupo y en esas rondas que Ale no quiso entrar en detalle, pero esa propuesta, la última pregunta es si hay una objeción, y una objeción es, no, una objeción no es que yo lo pintaría de azul en lugar de celeste. Eso no es una objeción, eso es lo que a vos te gustaría. Pero no pone en peligro la organización si la pintamos de celeste, ¿está bien? Eso no tiene el carácter de una objeción. Y antes de preguntar si es una objeción, se pregunta si hay consideraciones o algunas reflexiones, consideraciones acerca de la propuesta que acabamos de compartir. Y en ese momento las consideraciones pueden ser, digamos, algunas observaciones que enriquecen esa propuesta o algunas consideraciones de cosas que me preocupan de esa propuesta, que no alcanzan a ser una objeción, pero por ahí la persona que trae la propuesta se la lleva para repensar ese aporte que vino del órgano en esas consideraciones. ¿Sí? ¿Me
Okay.
explico? Entonces, no es tanto el gesto de soltar como de compartir, ¿viste? Porque
Okay.
yo no estoy soltando mi propuesta. Es más, si se aprueba, yo voy a estar involucrado en llevarla adelante, esa propuesta. ¿Está bien?
Es mía,
Entonces.
en realidad es mía también, ¿no? Es del grupo y es mía.
Claro,
Bueno, me tengo que
exacto. Yo sigo
apropiar de esa
perteneciendo a esa.
decisión.
Claro, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual.
Sí, y lo que entra fuertemente ahí es eso, que tenemos tanta cantidad de pequeñas decisiones, en vez de esforzarnos tanto en volvernos locos discutiendo, el espíritu es más, bueno, si alguien trajo una propuesta y no vemos ningún peligro grande en eso, ok, probemos y después evaluamos,
Claro.
¿no? Como que el gesto es ese, ¿no? El ciclo
Lo
de la
flexible.
autogestión consciente es, bueno, detectamos algo. ¿No? Es decir, pasaba, para dar un ejemplo de una escuela, de la nuestra, por ejemplo. No, pasaba por ahí y veo un agujero en el alambrado de la escuela. ¿Sí? Eso decimos, lo detectamos. Como somos todos sensores, lo detecto. Muy bien. Ahora, en vez de llevarlo como tema, porque normalmente en las escuelas nos encontramos con que temario, alambrado roto, paredes sin pintar, niños con celular, ¿no? Un listado de temas. La autogestión consciente, ¿qué propone? Que en vez de que lleguen temas, lleguen propuestas. Entonces yo, que vi el alambrado roto, ya voy a pensar una propuesta. Y entonces, por ejemplo, llevo a la reunión no el tema alambrado roto, sino que llevo el tema organizar una jornada de trabajo el próximo sábado convocando a los padres de ta, 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 para arreglar el alambrado. Y eso lo pagamos con de otra tal y tal forma. Entonces llevo esa propuesta. Y en la reunión, supongamos que yo estoy en este caso en la comisión o el órgano de mantenimiento, ¿no? Si no aparece ningún peligro, tal vez otra persona diría, no, yo haría una pared o tendría otras ideas, pero si esa idea no trae ningún peligro, el gesto, el cambio cultural que nos pide es, ok, vamos a hacerla y vamos a probar y después vemos, si no funciona, hacemos otra cosa la próxima. Y eso es bastante distinto a cómo estamos acostumbrados a trabajar. ¿Sí? Donde queremos pulir cada decisión y donde queremos hablar todos de cada decisión y dar nuestra opinión, y ahí es donde se traban, ¿no? Y estamos para tomar una sola decisión, muchas veces estamos una hora y resulta que teníamos 10 temas para tratar, ¿no? Esa es la realidad de lo que ocurre habitualmente.
Ale o Pablo, ¿los módulos son correlativos? Si alguien por ahí no pudo estar en algún módulo, ¿lo puede recuperar? ¿Cómo es la
Sí.
temática? Si
Esto
quieren
tiene que ver,
poner.
digamos, con algunas coordenadas formales que tiene la formación, que si hay algunas conferencias que damos que quedan grabadas, hay algunas situaciones que quedan grabadas, pero si bien la formación es online, no es, ¿cómo se llama? No es asincrónica, estamos ahí. Y
Claro.
con el Zoom abierto y viéndonos las caras, digamos. Es online presencial, digamos, ¿está bien? En el sentido de que del otro lado estamos, tenemos que estar.
Bien.
Algunas cosas quedan grabadas para el que faltó en algún momento, que se ponga a tiro, pero si faltaste un módulo entero, al año siguiente recuperás el módulo para recibir la certificación, para recibir la certificación. Si la persona no tiene mayor interés en recibir la certificación, escuchando los audios y algo así, se alinea, pues no es una obligación para seguir cursando. Si faltaste un módulo, podés seguir cursando. No vas a recibir la certificación hasta que no lo recuperes. Pero escuchás los audios, te alineás con algunos compañeros, compañeras y seguís en marcha, digamos.
Generalmente, en esto que decíamos que se conforma una organización, ¿no? Los participantes dentro de los órganos, es decir, yo cuando digo órganos, hablo de grupos de trabajo, siempre hay alguno que es un social, digamos, ¿no? O de contenidos que ya el mismo grupo se acompaña en esas cuestiones. Y acá quisiera apuntalar un poco más lo que dijo Pablo, reforzar en el sentido que, porque ahora hay muchas formaciones online donde, bueno, uno la compra y la escucha cuando quiere, ¿no? O que se mete con la cámara apagada. No, no, esta formación no es así. Requiere presencialidad y requiere, porque
Sí.
también para mucha gente, especialmente aquellas personas que están acostumbradas a las formaciones presenciales, muchas veces es como un abismo, ¿no? Ir al online, porque, bueno, ya sabemos lo que significa la presencialidad, pero digamos, de alguna manera intentamos y creo que logramos compensar un poco de eso porque hacemos mucho trabajo en pequeños grupos y digamos, de alguna manera le vamos dando calor, pero sí requiere estar presente. No es una formación para entrar, apagar el video e irme a cocinar, no, porque todo el tiempo estamos intercambiando y todo el tiempo estamos haciendo pequeños grupos y repreguntando y conversando y demás. ¿Sí? En ese sentido, a pesar de ser online, tiene un calorcito que bueno, que también es valioso y valorado porque la verdad que en estas experiencias, bueno, desde que empezamos online, porque empezamos presencial la formación, en el año siempre, por supuesto, que de esas 40 personas o 45 personas, algunas se bajan, eso es habitual, pero tenemos realmente en general poca deserción, con lo cual, bueno, esto nos indica que las personas siguen entusiasmadas, ¿no?
¿Y ustedes cómo se van sintiendo, Ale, año a año con, bueno, la formación y los egresados?
Bueno, sí, es una buena pregunta. Para nosotros siempre también estar revisando, ¿no? Todos los años nos tomamos el trabajo de revisar el programa, casi siempre hacemos algunos ajustes, cosas que vimos que se podían hacer mejor. También es una forma de sostenerlo vivo y, pero bueno, tenemos ahí ya una red digamos, de personas que hicieron la formación bastante grande. Muchas veces también ocurre porque si bien nosotros, la pretensión de esta formación es que después esas personas lo puedan llevar a sus escuelas y hacerlo, también sabemos que especialmente cuando son escuelas grandes o escuelas con una antigüedad, no es tan fácil hacer procesos de cambio como estos, ¿no? Y una mamá o un papá o una maestra o un maestro que hizo la formación difícilmente va a poder solo o sola hacer ese proceso de transformación. Bueno, muchas veces también son esos mismos participantes que nos piden ayuda para hacer un proceso de implementación, ¿sí? Porque una cosa es saber la metodología y saber cómo llevar adelante una reunión y otra cosa es cómo
La
saber cómo hacer
acción.
un proceso para
Claro.
hacer ese cambio cultural. Eso no es tan fácil. Como decías vos, tal vez muchas veces vienen iniciativas nuevas que recién empiezan, que son 3 o 4, 5 o 10, bueno, es mucho más fácil. Si estamos hablando de una escuela más grande que ya tiene, digamos,
Sí.
150 o 200 niños y niñas y un plantel docente de 30 o 40, ya no es tan fácil. Entonces, en ese caso, nosotros también acompañamos eso y bueno, y muchas veces son los estudiantes del seminario los que se comunican con nosotros. Para eso, no solamente para eso, también muchas veces nos hacen preguntas puntuales y
Sí.
nosotros, como decimos, ya les queda, digamos, una vez que hicieron la formación, queda abierto ese canal para comunicarse con nosotros, sea para hacer un trabajo más formal o para cualquier pregunta o alguna ayuda pequeña en sus escuelas, ¿no? Eso también
Claro,
ocurre.
o sea, ustedes ofrecen ese servicio también de la asesoría personalizada a las escuelas o a las instituciones. Y ahí ya entran más también en lo biográfico, ¿no? De cada institución, en la dinámica, como un diagnóstico institucional
Sí,
personalizado.
no es solamente diagnóstico. O sea, imagínate que nosotros un proceso, si es una escuela mediana o grande, es un proceso que dura un año,
Claro.
donde nosotros trabajamos durante un año con un grupo grande de maestros, maestras, papás y mamás, y llevamos adelante toda esa implementación. Eso requiere un esfuerzo y es un proceso más largo que, como te digo antes, por más que en general las escuelas que nos llaman, ya hubo personas que se formaron, bueno, solas es casi imposible que
Claro.
lleven eso adelante, porque, bueno, requiere habilidades de facilitación, de consultor, que generalmente las personas no lo tienen.
Sí, por otro lado, también en relación a esta pregunta, esto de que sea presencial online termina como logrando que nos conozcamos. Y
Claro.
entonces, o sea, más allá de que nos llaman para la implementación, para preguntarnos por la implementación, pero a veces nos llaman para preguntarnos cosas o para contarnos cosas que no tienen que ver necesariamente con una propuesta laboral o con la necesidad de llevar la implementación a su escuela. O sea, lo que queda claro es que con todos los participantes que transitaron la formación con nosotros y nosotros con ellos, hay una relación, digamos, amaneció una relación, ya formamos parte el uno del otro, digamos, a las distancias que sean y con la frecuencia que sea, pero estamos relacionados, digo, esa
Claro.
relación se construye, está ahí, algunas se usan más y otras se usan menos, pero que están ahí, digamos, ¿no? Y esto ocurre en estos años, digamos, con los participantes, sí. Si viajamos para donde están, nos vemos y ese tipo de cosas, también, digamos, más sociales, si se quiere, ¿me
Claro.
entienden? Sí.
Qué red grande, ¿no? Se va haciendo
Sí,
tanto
tal cual, tal cual,
contacto.
tal cual, tal cual, tal cual, tal
Claro.
cual.
Los grandes temas de los módulos, no sé si los quieren compartir como para que la gente
Pregunta.
sepa de qué se
Sí.
trata. Obviamente hablamos de la trimembración social, pero bueno,
Sí.
así a
La
grandes
trimembración
rasgos.
social, sí, por ahí podemos hacer un capítulo aparte sobre el final, ya estamos llegando al final
Casi,
de
casi,
nuestro.
sí.
Sí, casi, casi, ok. Entonces vamos
Cinco
rápidamente.
minutos.
5 minutos nos quedan. Voy a hacer lo más veloz que pueda, pero en el primer módulo traemos lo que es la cuatriestructura del ser humano y después la cuatriestructura de las organizaciones, entendiendo que las como intentando repletar de sustancia esta idea de que las organizaciones son seres vivos, y entonces los mismos cuerpos que encontramos en las organizaciones, en la antroposofía encuentra en el ser humano, los vemos en las organizaciones, con algún otro movimiento más personal, individual, de búsqueda de propósitos y un poco de algunas preguntas que nos llevan a algunos lugares. Y hay también dinámicas getianísticas. Las dinámicas getianísticas van a estar acompañando toda la formación también. En el segundo módulo profundizamos un poquito más y en paralelo con esa conferencia o con ese tema más central, empezamos a constituir el organismo autogestivo de FAU, ¿está bien? Con sus propósitos. O sea, esta frase de Steiner, que la necesidad hacia el órgano es algo que rige acá, y entonces detectamos las necesidades para luego crear los órganos que atiendan esas necesidades. Y la organización no es ni más ni menos que una cantidad de órganos que están ordenados de una manera particular para llevar adelante el propósito de la organización y el propósito de cada órgano. ¿Está bien? Y empezamos a armar, digamos, la génesis de la creación de un organismo autogestivo. Eso también nos va a ir acompañando durante los primeros módulos de la formación. En el segundo módulo hacemos otra conferencia que tiene que ver también con el mundo organizacional. No los quiero aburrir con esto, pero más o menos para que empezamos a aprender un poco lo que son las reuniones. En el tercer módulo aparecen contenidos que tienen que ver más con, sin descuidar lo organizacional, pero en términos de conferencia aparecen contenidos como más de autodesarrollo, puede aparecer temperamentos, comunicación no violenta. Va en el siguiente, y mientras tanto vamos aprendiendo a practicar las reuniones, y así vamos por delante con conflictos, con la fundación, la historia de las fundaciones de las escuelas Waldorf en América, o sea, y así vamos trepando en distintos contenidos, que la relación padres-maestros es un momento importante también de la formación, el entendimiento del organograma, de lo que entendemos que debería ser una escuela Waldorf, y cómo se crea, digamos, todo eso va bien. El anteúltimo módulo tenemos trimembración social, y en el último módulo tenemos proceso de cambio, que tiene que ver con esto de que traía Ale, de si bien los participantes que terminan, si fueran muchos de una misma organización, tienen más chances de poder llevar como una masa crítica que podrían llevar a intentar empezar a empujar algún cambio en algunas cositas o todo lo que se pueda, pero igual hablamos del proceso de cambio y qué significa un proceso de cambio y qué significa esto de cambiar y de transformar y con la intención de llevarlo a sus escuelas, pero también a sus familias, a su vida, a donde sea, digamos, ¿no?
¿No?
Bueno,
Ok. Espectacular como lo resumiste.
muy
Bueno,
clarito.
tal vez
Bueno,
lo último,
sí,
pero quedan 2 minutos. Lo último que quería decir en relación a la trimembración social es que, digamos, la primera escuela Waldorf nace porque Steiner hizo un intento de, después de la Primera Guerra Mundial, de que la trimembración, entendió que era un buen momento para que el organismo social se trimembre. No ocurrió, no funcionó, no resultó. Y ahí arrancó la primera escuela Waldorf, porque el entendimiento de Steiner tuvo que ver con que nos tenemos que educar distinto para poder lograr algún día tener un organismo social trimembrado. Y digo, hablando brevemente, y estoy apurándome porque sé que hay poco tiempo. La primera escuela Waldorf nace con esa intención, con educar a los niños de una manera distinta para que en algún momento el organismo social se encuentre trimembrado. Lo que para nosotros, y en relación a la pregunta que hiciste antes, Liliana, en nuestro propósito, lo que nosotros encontramos que la autogestión consciente nos permite vivir la trimembración social a nivel organizacional. ¿Me explico? O
Sí.
sea, es muy difícil por ahora, o no sé si es tan difícil, no lo quiero juzgar, pero por ahora no viene ocurriendo que podamos trimembrar el organismo social,
Pero es una
pero a través de la
estrella, ¿no,
organización,
Pablo?
pero a través de la autogestión consciente claramente podemos trimembrar el organismo social, el órgano social, la organización en la que estamos trabajando. Y para nosotros eso es como un montón. Y es para donde queremos ir, sí.
Alejandro y Pablo, muchísimas gracias. Súper interesante todos los temas que han traído, un cambio realmente de paradigma. Y bueno, para los que quieran más información, autogestionbaldorf@gmail.com. También nos escriben al Instagram de Senderos o a mi Instagram Liliana Krasevac para más información y contactarse también con nosotros. Bueno, los despedimos, les agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, mucha luz para esta formación que se multiplique. Así que muchas gracias.
Así es. Bueno, gracias Ale, gracias Pablo. Y bueno, como
Gracias a ustedes.
dijo Liliana, lo que están haciendo es una estrella o una semilla, ¿no? Para algo que el ser humano necesita desarrollar. Y bueno, ustedes con esta formación lo están tratando de llevar a cabo. Así que gracias. Y bueno,
Gracias a ustedes.
senderistas, les decimos buena
Gracias a ustedes.
semana. Y recuerden que este viernes es el primer premódulo para los que quieran
Empezar esta
inscribirse,
formación.
saber de qué se trata. Así que nos despedimos hasta la próxima semana y bueno, nos vemos el lunes que
Hasta el
viene.
lunes. Chao.
Chao, chao.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Licenciada Liliana Krasevac, terapeuta familiar. Consultas de orientación a padres en temáticas de crianza y educación a la luz de la pedagogía Waldorf. Terapeuta de parejas, modalidad online. Comunícate al +54 911 6402 1062. Por Instagram, @Liliana Krasevac. Licenciada Liliana Krasevac.